Türücü. Ay. Listo. Bienvenidos de regreso. Bueno. Presentan estas personas y ya. Ok. Bueno. Otra vez, bienvenidos al taller del despertar del libro grande. Gracias por su asistencia, su puntualidad, como todas las semanas. Esta semana es una semana muy padre, como dije, todas las semanas son muy padres, ¿no? Pero hoy empezamos un paso que es muy importante, un paso que es temido en todos los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Que yo creo que tienen la idea errónea de la gran mayoría de las personas de lo que en realidad es el cuarto paso, ¿no? Y cuál es la utilidad del cuarto paso, ¿no? Entonces, voy a dar un par de anuncios. Si ven ustedes la guía del patrocinio, nos aventamos en la pregunta, perdón, en la primera, perdón, en la primera, segunda y tercera columna. Si lo ven aquí en la guía del patrocinio, nos pasamos casi 3 o 4 semanas explicando estas tres columnas. Entonces, lo que he decidido hacer, y hemos hecho esto ya en los últimos tres talleres que hemos dado, es que el día de hoy vamos a leer las páginas que tenemos que leer y vamos a explicar la primera, la segunda, la tercera columna, todas. ¿Y por qué todas? Para empezar a escribir, ¿no? El último taller de este año va a ser el día 15. Es decir, nos queda este taller y dos más. Yo salgo en diciembre de vacaciones con mi familia. Entonces, sí, no, el último taller va a ser, a ver, así es, el día 15. El día 15 de día. Entonces tenemos que vamos a hacer la primera, segunda y tercera columna. La semana que entra voy a explicar la realización en la cuarta columna. Y el día 15 voy a explicar el inventario sexual. Y de esa manera nos vamos a dar del 15 al 5 de enero para escribir nuestro inventario. Yo sé que son fechas muy importantes para todos nosotros, para muchos de ustedes. Son épocas muy bonitas, para muchos de ustedes son épocas muy difíciles. Sin embargo, es cuando la gran mayoría de nosotros estamos de vacaciones y podemos tomarnos un par de días o un par de horas todos los días para escribir inventario, ¿no? Entonces, ese es el itinerario que vamos a seguir de aquí a enero 5. Le pido a todos los líderes de grupos que esta semana si pueden reunirse con su gente dos veces para hacer ejemplos del cuarto paso, sería muy importante. Es lo que hice yo. Me junté yo con mi grupo el lunes y luego me volví a juntar con mi grupo el martes. Y lo que hicimos dentro de esta reunión es que cada uno de ellos o los que ellos quisieron, los que ellos se animaron, hicieron un cuarto paso escrito enfrente de todo el grupo, ¿no? Entonces así todos pudimos cooperar, contestar preguntas y demás, ¿no? Es un proceso muy sencillo, es cosa nada más de mantener la mente abierta, seguir instrucciones y no preguntarse por qué lo está haciendo uno, sino nada más hacerlo, ¿no? Entonces, como todas las semanas, cuando nos toca el cuarto paso. Entonces voy a leer la lectura de hacer un lado, la oración de hacer un lado del cuarto paso. Y empezamos a ver los sentimientos, ¿ok? Y dice así: sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Dios, por favor, ayúdame a encarar y a desprenderme de las cosas que han estado obstaculizándome de ti, de otros y de mí mismo. Ok, ven cómo aquí la oración cambia un poquito y ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? Entonces, si abren sus libros todos en la página 63, donde nos quedamos la semana pasada después del tercer paso, y vamos a empezar a leer. Pues vámonos pues. Entonces, el último párrafo, página 63. Espero que la semana pasada, para muchos de ustedes, ha sido una semana a todo dar, que el tercer paso haya tenido un impacto importante en sus vidas. Si no lo tuvo, no hay ningún problema. El despertar espiritual viene después, pero para muchos de ustedes recibí comentarios muy bonitos en mi inbox y les agradezco por los comentarios y le agradezco a Dios por haberles concedido. Pues lo que les concedió, ¿no? El haber sentido un poquito más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de hacer un tercer paso? Y después dice, después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa. Vigorosa, por favor, subrayen vigorosa. en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual mucho de nosotros nunca había intentado. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, el tercer paso, su efecto permanente no podía ser mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico, subrayen enérgico, por favor, para encarar las cosas que había en nosotros, que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. Entonces, el propósito del cuarto paso, y esto es bien importante, la finalidad del cuarto paso, obviamente el proceso nos va a dejar conocernos a nosotros mismos mejor. Obviamente vamos a tener la oportunidad de sacar muchos resentimientos que teníamos en contra del mundo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener algo de alivio. Pero en realidad la finalidad del cuarto paso es de quitarnos los obstáculos, ¿de acuerdo? De desbloquearnos el corazón para que ese poder superior al que le entregamos nuestra vida la semana pasada pueda entrar a nuestro corazón. Un corazón con resentimiento, cabe el resentimiento, pero no cabe Dios. ¿De acuerdo? Un corazón lleno de temores, cabe el miedo, pero no cabe Dios. Entonces, lo que el cuarto paso es, más que nada el cuarto y el quinto paso, nos ayudan a desobstaculizarnos de ese poder de Dios, ¿de acuerdo? De desbloquear eso. De por primera vez en la vida poder ver el aquí y el ahora, el poder vivir agradecidos. Únicamente tratar de limpiar todo el veneno que tenemos en el corazón. Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿no? Y dice, desprendernos de ellas. Dice desprendernos de ellas, no dice trabajar en ellas, no dice conocer mejor de ellas, no dice entendernos mejor por consecuencia de ellas. ¿De acuerdo? Es para desprendernos de ellas, ¿no? Dice, el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Por lo tanto, teníamos que ir a las causas, segunda columna, y las condiciones, tercera columna. En la tercera columna está la raíz de mi problema. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a hacer en un cuarto paso es analizarnos, analizar las causas y los efectos, siendo muy objetivos, tratando de desprender el explicar, el manipular, el tratar de justificar los resentimientos, tratar de ser objetivos, ¿no? Consecuentemente empezamos a hacer un inventario personal. Este era el cuarto paso. Un hogar del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo por descubrir la verdad, subrayar la verdad, sobre la mercancía que se tiene. Uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella y sin lamentarlo. Si tienes una lata de frijoles podrida, no la conservas para ver si la puedes renovar, ¿de acuerdo? Es lo mismo con los resentimientos. Los resentimientos se tienen que descartar, se tienen que deshacer de ellos prontamente. No quedarnos con ellos para ver si nosotros podemos trabajar en ellos, entenderlos mejor y así resolverlos. Si ha de tener éxito el propietario del negocio, no podrá engañarse acerca del valor de la mercancía. ¿De acuerdo? Y el valor de la mercancía es lo que vale la pena. Cuarto paso. Nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas. Hicimos un inventario sincero. Sincero. La oración que les acabo de leer ahorita, les pedimos a nuestro poder superior que nos ayude a ver la verdad. La verdad de nuestros resentimientos. No las mentiras que nos hemos dicho toda la vida, sino la verdad. Primero, buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. Estando convencidos de que el ego, el chango alcohólico, tu enfermedad, manifestado en distintas formas, nos habían vencido, consideramos sus manifestaciones comunes. Son las 7 áreas del ego que están escritas en la tercera columna y ahorita se las voy a explicar. Y dice, el resentimiento es el ofensor número 1. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual. Ya que nosotros no hemos estado sola, porque nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Alguien al principio del taller me preguntó que por qué decía yo que nuestra enfermedad tenía tres partes cuando el libro dice dos. No me acuerdo quién me preguntó, pero aquí está la respuesta. Les pedí que esperaran a que llegáramos con el taller y dice, cuando he superado el malestar espiritual, nos componemos mental y físicamente. Dice, cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Primera columna. La tarea de la semana pasada es que escribieran todos los nombres de las personas, instituciones y principios con los cuales estaban resentidos. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos. Ahí está. Esa es la primera columna. Y nos preguntamos el por qué. Segunda columna, la causa. ¿Con quién? La segunda columna es la causa. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio tiene la formita esta del resentimiento. ¿Saben todos una forma del resentimiento que les pedí que imprimieran? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? La formita esta del resentimiento. Ok. Y les voy a ir explicando de dónde viene cada una de ellas para que vean que todo lo que está en este cuarto paso no lo inventó Dan Sherman, no lo inventó Carlos, el que transcribió todo este trabajo. Esto fue nada más puesto del libro a una hoja para poderlo trabajar. Entonces, todo el cuarto paso que vamos a trabajar en este taller es el cuarto paso descrito en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen ya esta hojita, vamos checando lo que estoy diciendo, ¿no? Y dice, ok, cuando tratamos a los resentimientos, los escribimos en un papel. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos por qué. El por qué es la causa, ¿de acuerdo? Páginas. Sí.
Donde dice instituciones o principios.
Sí.
¿Por qué dice instituciones o principios?
Porque puede ser uno u otro. Okay. Si no tienes con instituciones, son principios, pero son los dos, ¿no? Una institución es la policía, un principio es lo que ya hemos platicado, ¿no? Si no voy a la iglesia, me voy al cielo. Digo, me voy al infierno. Como pecador, no soy digno del cielo. ¿No? Son cosas así. Si no tengo dinero, no soy exitoso. Si no estoy guapo, no puedo ser popular. Son principios. Y dice, en la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, ¿qué quiere decir amor propio? Es autoestima, es la número uno de la columna tres. ¿Ya la vieron? ¿Ok? Nuestras carteras están hasta abajo. ¿Ya la vieron en la forma? Nuestras relaciones personales están arriba de nuestras carteras, arriba de relaciones sexuales, perdón. Pues dice, incluyendo las sexuales, ahí están relaciones sexuales. Estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos molestos. Estábamos furiosos. En nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. Los daños es la causa. ¿Ok? Y la causa tiene que ser específica. Aquí no se valen las historias. Estoy resentido con mi mamá. ¿Por qué? Porque me gritó, porque me amenazó que me iba a quitar mi casa, porque me amenazó que me iba a quitar el coche. Estoy resentido con mi madre porque no me dice que me ama. O sea, tiene que ser exacto, tiene que haber un target, tiene que haber algo exacto. No puede haber una historia, porque lo que no se vale en la causa es lo siguiente. Estoy resentido con mi mamá porque me hace sentir menos. Ese es pedo tuyo, no de tu mamá. ¿Cómo es que te hace sentir menos? ¿Qué es lo que tu mamá hace para que tú te sientas menos? No estoy resentido con mamá porque todos los días me dice que soy un pendejo. Bueno, todos ya sabemos por qué está resentido. O sea, pero tiene que ser exacto al punto, ¿de acuerdo? Aquí no hay historias. Okay. En nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. Era nuestro amor propio. Ahí está en la forma. En la forma está otra vez ahí. ¿Ok? Amor propio es autoestima.
Perdona, Oliver, ¿dónde estás leyendo? Que me he perdido.
Estoy en la página 65, Fidel.
En la 65, ¿no? Vale.
Hasta arriba, ¿no? Y dice, era en nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. Era nuestro amor propio, que es autoestima. Nuestra seguridad, ahí en la forma, si se van, es la primera, segunda, es la tercera, es la cuarta, seguridad. Nuestras ambiciones, es la tercera. Nuestras relaciones personales, como ya les había dicho, está abajo. Incluyendo las sexuales, ahí están, han sido molestadas. Generalmente fuimos tan precisos como en el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Si van en donde dice ahí, estoy resentido con, hay tres columnas, ¿de acuerdo? Si se van a la última columna, afecta a mis, al último párrafo, van a ver la palabra orgullo. ¿Ya la vieron? Bueno, ahí está orgullo en la forma. Entonces, lo único que esta forma está tratando de hacer es poniendo las siete áreas de nuestro ego en orden, en una forma, para poder nosotros irnos más al fondo, que nada más poner como pusieron aquí sus intenciones con mi esposa. ¿Me acuerdo? ¿Cómo afectan las intenciones, las relaciones sexuales? Sí, pero ¿cómo afecta tu relación sexual? ¿De acuerdo? Entonces, generalmente fuimos tan precisos como el siguiente ejemplo. Y ahí viene el ejemplo que nos da Bill, ¿no? De su inventario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta forma? Si se dan cuenta, ¿estoy resentido con qué? Con el señor B. Esa es la primera columna. La causa es la segunda columna. Sus atenciones hacia mi esposa. La tercera columna aquí nosotros, o este taller la expande. ¿Por qué? Porque aquí nada más dice relaciones sexuales. ¿Cómo es que te afecta tus relaciones sexuales? Es lo que queremos saber. Amor propio. ¿Cómo es que te afecta tu amor propio? El temor. ¿Miedo a qué? No puedes decir nada más porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? Para ser más específicos, ¿no? Mis relaciones sexuales otra vez, mi amor propio otra vez, mi seguridad. ¿Cómo afecta tu seguridad? Entonces, se dan cuenta, todo lo que está aquí es exactamente lo mismo que está en la forma, nada más que lo único que hicimos es que la tercera columna nosotros la agrandamos. ¿Y la agrandamos para qué? Para saber exactamente cómo fueron afectadas tus relaciones sexuales, tus relaciones personales, cómo afectó a tu cartera, cómo afectó tu seguridad, tu ambición, tu orgullo y tu autoestima. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene esta forma. La forma que tienen ustedes enfrente de ustedes viene del libro. Entonces, me voy a saltar este ejemplo y voy a seguir leyendo. Y dice, miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaba la minuciosidad y la sinceridad. Aquí es hacer un inventario es muy difícil porque estamos acostumbrados a decirnos mentiras, cabrón. Hicimos un ejercicio en mi grupo, ¿de acuerdo? Y no fue hasta la segunda o tercera vez que pasamos por la misma ambición o por el mismo resentimiento que pudimos dar con lo que era. ¿Por qué? Porque estamos nosotros acostumbrados a justificarnos, ¿no? Yo odio a mi mamá, pero no. Bueno, ¿la odias o no la odias, cabrón? Bueno, sí la odio. ¿Y por qué la odias? Dime lo que sientes, cabrón. No lo escondas, no lo minimices, que no te dé miedo. O sea, hay que poner exactamente lo que es. Todos nosotros somos adultos, o la gran mayoría de aquí creemos que somos adultos, pero en realidad lo que somos son una bola de niñotes, cabrón. Nos quedamos atorados nosotros a cierta edad, cabrón, y nuestro crecimiento emocional ahí se quedó, ahí se atascó, ahí se atoró. En mi experiencia, todos los quintos pasos que he leído yo, la raíz de los problemas de todos mis ahijados y de toda la gente con la que yo he trabajado, radica en la relación que tuvimos con nuestros padres, cabrón. Así tengas 60 años, me da lo mismo. Todavía te acuerdas cuando tu mamita no te sobó como querías que te sobara, güey. O no te abrazó como tú querías que te abrazara. O como tu papá, en vez de decirte que te amaba, te decía que eras un pendejo. O que eras un poco hombre, o que no lloraras. O que te haya abandonado tu padre. O que te haya pegado tu padre. Lo que te hayan hecho tus familiares, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso de ahí nosotros lo hemos guardado en lo más profundo de nuestro ser y hemos creado nosotros a una persona totalmente diferente a la que somos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza y nos da miedo decirnos la verdad, cabrón. ¿Y cuál es la verdad, güey? Que extrañamos a nuestra madre, güey. Que queremos que nuestra madre nos ame como nosotros queremos, güey. Entonces, hay que tener la humildad, hay que tener la disposición de pedirle a Dios que se meta en nuestros corazones y a nuestras mentes como nunca antes y tratar de vencer la mentira que nos hemos dicho a nosotros mismos toda la vida. Aquí lo único que cuenta es la honestidad, compañeros, y lo atinados que sean en sus resentimientos. Tienen que ser muy atinados. Las historias no son otra cosa más que justificaciones. Si se encuentran haciendo una historia en la segunda pinche columna, paren, váyanse a dar una vuelta, váyanse a correr, porque lo único que nos estamos haciendo son pendejos, pues. Una historia es una justificación para decir, es que yo me merezco estar enojado porque mamá hizo y la historia da lo mismo, y la historia que nos hemos dicho toda la vida, esa historia no me interesa oírla, ni a ustedes conocerla, porque ya se la saben de memoria, ustedes la crearon, ustedes la hicieron, con esa historia han vivido toda su vida. Estoy resentido con mi madre porque me pegó. Estoy resentido con mi madre porque fue infiel a mi padre. Estoy resentido con mi padre porque me abusó sexualmente. Ah, ¿verdad? El abuso sexual entre las mujeres, he oído muchos quintos pasos de mujeres. De 10 quintos pasos que he leído, 7 u 8 han sido abusadas sexualmente. Entonces, las que hayan tenido esa experiencia no son ni las únicas ni están solas. Hay mucha gente que tiene lo mismo y este es un perfecto momento y espacio para que por fin puedan decirse la verdad y se lo puedan platicar a otra persona y saquen ese secreto que las ha matado toda su vida. Hablo de mujeres, pero abusos sexuales también hay de hombres. No nada más de mujeres, de hombres. Y eso que te has dicho toda tu vida, que no me tocó, nada más me rozó, no te hagas pendejo. Tienes que hacer y decir lo que es. No te lo digo ni regañándotelo ni nada, estoy hablando para que en realidad esto tenga el impacto que tiene que tener, cabrón. La honestidad es sumamente valiosa. Si te das cuenta que estás escribiendo una historia, párate, híncate y pídele a Dios que te deje ver la verdad, aunque te duela, cabrón. Te va a doler una vez, deja que te duele una vez. Más vale morirte que tener una vida, una muerte cobarde, güey, ¿no? Que es la muerte de las miles de muertes, cabrón. Entonces, con Dios no va a pasar nada, es cosa de tratar de... Y pedirle a Dios que nos ayude a ser honestos, ¿no? Solamente contaba la minuciosidad y la sinceridad. Sinceridad es la honestidad. Cuando determinamos, consideramos cuidadosamente el resultado. Y esto aquí es después de que escriba, ¿no? Pero... La primera cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados. Cuando terminen de escribir todas sus terceras columnas, van a ver cómo la gente ha encontrado. Están pendejos, ¿no? Nunca han hecho lo que yo quiero. La mayoría de nosotros solo pudo llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados. El resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos. Nos vamos a dar cuenta cómo todo nuestro poder, toda nuestra libertad, todo nuestro corazón, toda nuestra espiritual, todo nuestro ser, se lo hemos entregado a todos aquellos con los que estamos resentidos. Y lo hemos hecho voluntariosamente. Yo me di cuenta, después de hacer varios quintos pasos, que el 90% de mis resentimientos fueron inventados. No me hicieron nada, cabrón. Pero eso no quiere decir que no sean reales. A veces era remordimiento y entonces nos estábamos con nosotros mismos. Cuando más luchábamos por amoldar al mundo a nuestro deseo, más empeoraban las cosas. Pregúntense todo eso cuando estén escribiendo. Véanlo, traten de verlo. Como en la guerra, el victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfo eran de corta duración. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infidelidad y a la infelicidad. En el grado exacto en que permitamos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pueden haber sido algo que valiera la pena, pero con el alcohólico cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave, infinitamente grave. Nosotros nos dimos cuenta de que es fatal porque cuando estamos abrigando estos sentimientos, nos cerramos a la luz del espíritu. La finalidad del cuarto y quinto paso es abrirnos a esa luz. Es desbloquearnos nuestro corazón para poder recibir ese poder. Dios no puede vivir en tu corazón cuando tienes resentimiento. No cabe, cabrón. No cabe. Mientras más odies, menos Dios tienes. Es una regla de la vida, no se puede hacer de las dos maneras, güey. ¿Cómo odias y amas a la misma vez? Muy difícil, cabrón. La locura del alcohol regresa y volvemos a beber. Y para nosotros beber es morir. Entonces, ¿qué tan grave es no escribir todos tus resentimientos? Y cuando digo todos, son todos. Ahorita les hablé del abuso sexual, porque es uno muy fuerte, ¿no? Que a mucha gente le da mucha pena hablar de ellos, ¿no? O si mataste a un cabrón. Si mataste a alguien, pues lo vas a tener que platicar algún día, hijo. Si abusas a tu hermano sexualmente, a tu hermanita sexualmente, o sea, las cosas graves de la vida, ¿no? Que crees que nunca las ibas a sacar. Ahorita es el momento en donde hay que sacarlas. Y esos son los secretos, ¿no? Que es otra cosa que tenemos que platicar después. Y esto es muy fuerte. Dice, si íbamos a vivir, tenemos que estar libres de la ira. Ahí les va para los que les gusta encabronarse todo el chingado día. El descontento y los berrinches, porque eso es lo que son, no eran para nosotros. Puede ser un dudoso lujo para personas normales, pero para el alcohólico estas cosas son veneno, cabrón. Ahí se acaba la lectura esta semana, pero ¿qué tan graves son los resentimientos para nosotros? Es lo más grave que nosotros podemos cargar, cabrón. Nosotros ya no podemos. Mira, Dios me concedió a mí, y nada más puedo hablar de mi experiencia, la sobriedad, pero la sobriedad viene con la conciencia. Ese don horrible de no poderme volver a ser pendejo. Es horrible, güey, si te quieres hacer pendejo. La conciencia trae precio. El día de hoy, por más que yo intente, ya no me puedo hacer pendejo. ¿Okay? Y creo que pendejo es universal para todos los países que están en esta plataforma, ¿no? Y si no es pendejo, tonto. Entonces, si yo quiero vivir consciente, porque no me queda de otra, ahorita no tengo los 8 horas de escape que me daba el alcohol, hijo. O las 16 horas que me daban los ativanes, los valiums, el ribotril y todas las chingaderas que me metía. El día de hoy es apelo, papá, 24/7 conscientes, con los pinches ojos abiertos. Entonces imagínate odiar a alguien 24 horas al día, 27 días a la semana, 365 días al año, cabrón, sin escape, sin fuga, güey. Vas a matar a alguien, cabrón, o te vas a empedar. Es que es así de sencillo, güey. Entonces, para nosotros los alcohólicos, el resentimiento no cabe en nuestra vida, güey. Es un pinche lujo que nosotros no nos podemos dar. Ahora, si nos los estamos dando, no vayan a la pinche junta a perder el tiempo y enfermar a los demás diciendo que andan fondeando, cabrones. Hagan el trabajo y van a ver cómo dejan de fondear. Pero si traes el corazón lleno de mierda, de resentimientos y de odio, como dice el libro, no vas a transmitir otra cosa más que eso, güey. Entonces, si muchos de ustedes todavía, o el que le quede el saco que se lo ponga, no estoy hablando de todo Alcohólicos Anónimos. Yo viví con resentimientos sobrios, güey, y casi me muero, cabrón. La borrachera seca es un conducto de los resentimientos, güey. ¿No? Entonces, ¿qué tan importante es el inventario de resentimientos para nosotros los alcohólicos? Nos dice el libro que si no nos desechamos de ellos es como veneno, cabrón. Y la explicación que yo puedo dar es en mi experiencia es esa. Dios me concedió la conciencia. Me concedió el poder ver, oír, o escuchar por primera vez en mi vida. Yo vivía dormido, cabrón. Pero el pedo de estar despierto es que ya no te puedes hacer pendejo. El pedo de estar despierto es que ya no te puedes estar encabronando todas las semanas con tu mujer, hijo. Porque o la matas o te mata o te vas a ir a empedar. Porque ya no tenemos esa fuga. Una olla express, para todos ustedes que sepan lo que es, pues es una olla que le pones una pinche valvulita y avienta vapor por arriba, ¿no? Tápale la pinche valvulita y vas a ver dónde acaba la olla express y tú. Entonces, lo mismo con un alcohólico. No tenemos esa fuga de escape. Entonces, para nosotros tenemos que estar desbloqueados. ¿Desbloqueados de qué? Del espíritu. ¿Del espíritu de quién? De Dios. Ese tercer paso que entregamos la semana pasada, que le dijimos a Dios, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Dejo que esté a tu cuidado, dirígeme, dame dirección, vamos a caminar para el sur. Por más que hayas hecho esa decisión, si tienes el corazón lleno de odio, güey, no vas a poder oír las instrucciones, cabrón. Dios te va a estar hable y hable y hable y hable, y imagínate que no oyes ni madres. Entonces, es bien importante el cuarto paso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es les pido a todos que saquen una hojita del cuarto paso. ¿Okay? Y voy a leer un resentimiento mío que encontré ahorita, ¿de acuerdo? No he escrito ahorita ningún resentimiento. Tengo 5 resentimientos que voy a escribir yo en este proceso que no los he escrito. Pero encontré un resentimiento que fue ya hace un rato, güey, 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Y es un resentimiento que tuve con mi segunda mujer, ¿okay? Con mi ex mujer, con mi ex brujera, como dicen mis cuates, ¿no? Entonces lo voy a ir leyendo y voy a ir explicando cada columna. Voy a tratar de explicar por qué escribí lo que escribí. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. No esperen al final. Si tienen preguntas en caliente para en ese momento contestarlas. Cuando termine de hacer este inventario, se los dejo de tarea para quien quiera. Si quien quiera de ustedes quiera hacer un resentimiento personal, lo hacemos entre todos como estoy haciendo yo el mío. Si no se anima, no hay pedo. Yo les comparto el mío. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Y dice, ¿qué es lo que hago yo cuando agarro esta hojita, güey? Por lo general agarro, me voy a sentar en un lugar, no me voy a ir a Starbucks, no me voy a ir a donde hay un chinguero de gente, cabrón, ¿no? No voy a hacerlo en la cocina, voy a estar oyendo a mis hijos echando desmadre. Por lo general, donde voy a hacer yo un cuarto paso, me encierro en un cuarto solo. ¿De acuerdo? Si quieres irte a un lugar público, vete a una biblioteca, güey, donde la gente no hable. Pero en un parque no te lo recomiendo, güey, un pinche restaurante tampoco. O sea, tiene que ser un lugar en donde pueda estar conectado contigo, ¿no? Entonces, llegando a ese lugar, ¿qué es lo que hago siempre, güey? Hay que decir esta oración, hay que decirla con todo el amor y el ahínco y la sinceridad que significa. Dios, por favor, ayúdame a ver la verdad acerca de mis resentimientos. Lo único que queremos ver aquí es la verdad, cabrón. ¿Ok? Y dice, ¿estoy resentido con quién? Ella se llama Basonia, ¿ok? Voy a ponerle mute. Ella se llamaba Sonia. Sonia es mi exmujer.
Join the meeting.
En la madre. Ok. Y dice, ¿cuál es la causa? Porque no cambió por mí. Porque se fue a vivir con otro hombre muy pronto. Porque me dijo mentiras y me hizo creer que yo era el amor de su vida. Y porque me dejó por el dinero. Esos son mis resentimientos. ¿Ves cómo no hay historia? Son muchos resentimientos en uno. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes muchos resentimientos en uno, no importa. Puedes poner dos o tres o cuatro cosas en el mismo lugar. Nada más pone A, B, C y D. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me está doliendo aquí, cabrón? ¿No? ¿Cuál es el target de todo esto? ¿Que me dejó por otro hombre? No. Porque ella ya habíamos cortado y después de 3-4 meses fue a vivir con otro cabrón. O sea, no me fue infiel. Pero cuando me enteré eso, imagínate que metieron un corazón en un cuchillo en el corazón, cabrón, ¿no? Entonces andaba bien resentido. Bueno, entonces, seguimos adelante. Autoestima. ¿Qué dice en autoestima? Hay que leer lo que dice aquí. Dice, es el cómo me veo o siento yo sobre mí mismo. Lo que yo creo de mí. El papel que yo me he asignado a mí. Comenzar la frase con yo soy o soy. Ejemplo, yo soy el mejor marido que ella podría tener. Entonces, ¿qué puso Oliver? Yo soy lo mejor que le ha pasado a esa mujer. Yo soy el mejor y el más noble de todos sus amantes. Yo soy el mejor novio del mundo porque quería y aceptaba a sus hijos. Ella tenía 5 hijos, claro. ¿Ok? Ahora, ya luego les cuento la historia de por qué me agarré una vieja con 5 hijos, ¿no? Porque para mí una persona así con tanto equipaje, güey, pues nunca me iba a dejar, cabrón, ¿no? Es otro miedo. Eso ya se los platico en mi inventario sexual. Entonces, ¿cuáles fueron mis temores? Yo soy el mejor, lo mejor que le ha pasado a esta mujer, el mejor amante. ¿Qué me sentí? ¿Qué le tengo miedo a ser insuficiente, cabrón? ¿Le tengo miedo a qué? A ser rechazado. ¿Le tengo miedo a qué? A ser no amado. A ser no respetado, a ser no deseado. Tan, tan, así de fácil, cabrón. ¿No? Si yo me creo el mejor amante del pinche mundo y me mandan a la chingada, pues, ¿qué es lo que me hace sentir? Insuficiencia, cabrón. Que no soy el pinche gigoló que yo creía que era, güey. Entonces me siento insuficiente. Ese miedo, güey, es el que me hace pensar que soy el mejor amante del mundo. Entonces, no les puedo dejar de reenfatizar lo siguiente. Los miedos son importantes.
Erika, join the meeting.
Los miedos son importantísimos. Mandé una lista de miedos. Les mandé una lista de miedos ahí al taller. Si no la recibieron, mándenme un mensaje. No me digan ahorita. Mándenme un mensaje por ahí y lo vuelvo a poner. ¿De acuerdo? Porque muchas veces no sabemos ni a qué chingados le tenemos miedo. Nomás sabemos que vivimos aterrados, pero no sabemos de qué, cabrón. Bueno, eso es autoestima. Después me voy a orgullo. ¿Qué quiere decir orgullo? Lo que creo yo que los demás sienten o ven sobre de mí. El papel que yo le he asignado a otros. ¿Cómo quiere Oliver que todos ustedes me vean, cabrón? Ese es mi orgullo, ¿no? ¿Y qué puso en el orgullo? Nadie debe de condicionar mi amor por dinero. Nadie debe de no aceptar a mis hijos. Nadie debe de mandarme... ¿De qué? Nadie debe de mudarse con otro hombre en menos de un año. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son mis... ¿Cuáles son, este... Nadie debe de condicionar mi amor por dinero. ¿Cuál es mi miedo, güey? Pues ser poco hombre, cabrón. Ser mal proveedor. Ser un perdedor, cabrón. Ser juzgado y no ser amado. ¿Ok? Ambición. Lo que quiero que pase aquí es importante. ¿Qué es lo que quiero que pase aquí, cabrón? ¿Qué quiero que pase para yo poder estar bien? ¿Qué quiero? Comenzar con la frase yo quiero y digo aquí. Yo quiero que nunca tenga novio la cabrón. Que yo sea el último. No puede tener nunca un hombre, güey, porque la dejé marcada por vida la hija de la chingada. Nunca puede tener novio. Y yo quiero que cambie por mí. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que haga lo que yo digo que haga. Y tres, yo quiero que sea mi esclava. Mi esclava, güey. Así se las pongo, qué pinche locura, ¿no, güey? Bueno, eso es lo que yo quería, güey. ¿Y a qué le tenía miedo, güey? Pues le tenía miedo al rechazo. Le tenía miedo a ser inadecuado, miedo a ser insuficiente, a no ser amado, no ser deseado, a que me abandonen, a no poderla controlar. Esos miedos son bien importantes, güey. Esta de seguridad es bien importante, güey, porque esto de aquí es lo que necesito. Hay una gran diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo necesito, cabrón. Yo quiero un pinche Ferrari, papá. Eso es lo que yo quiero, un pinche Ferrari gris, plata, precioso, cabrón. El último, el más caro, el que vale $2,000,000. Ese es el que yo quiero, cabrón. Pero lo que yo necesito es un medio de transporte para que me traiga y me lleve nada más. Entonces, la diferencia de una y de otra, yo quiero comer langosta todos los pinches días. Pero necesito chingarme unos tacos para no morirme, pues. Entonces, hay que, es muy importante escribirlo, porque esta de aquí es muy importante, porque eso es lo que necesitas para estar bien. Y dice, seguridad, lo que necesito aquí para estar bien. Comenzar la frase con lo que yo necesito y terminarlo para estar bien. ¿Ok? Vamos a ver qué quiere este cabrón para estar bien. Fíjate, cabrón. Yo necesito que venga a mi casa, vea su error y me ruegue para volver, que me ame sin condiciones y sin límites. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo necesito para estar bien. Me mandó como 20,000 textos, me trató de hablar como 20,000 veces, pero para mí eso no es suficiente. Yo creo que venga a mi casa, ¿quién es tú? Que venga a mi casa de rodillas, la hija de la chingada, y me pida perdón para yo poder estar bien. Pues, se cagan de risa, pero es mi verdad, güey, es lo que yo estaba esperando, güey. Yo le pedí a Dios que llegara la vieja arrodillada, cabrón, ¿no? Y que viera su error y que me diga, Oliver, no mames, ya fui a la NON y ya vi mis codependencia y ya vi mis errores y ya hice mi tercer paso y mi cuarto paso, ya en el mismo canal que tú y no hay pedo y te voy a amar, no importa qué, o sea, no pasa que no me das ni un centavo para la pinche casa y vives aquí, no importa que no compras el súper, que no pagas la pinche renta, o sea, en otras palabras, no hay pedo que seas mi padrote, así te quiero, chiquito. Eso es lo que yo quería, lo que yo necesitaba, güey, para estar bien. ¿Qué me da miedo, güey? Ser rechazado, ser inadecuado, insuficiente, no amado y no deseado, cabrón. ¿Ok? Luego, relaciones personales. Las relaciones personales, que son mis creencias profundamente arraigadas sobre cómo esta relación se supone que debe de ser. ¿Cómo debe de ser una esposa según Oliver, cabrón? ¿Ok? Vamos a ver qué dice este cabrón. Las esposas no dejan a sus maridos cuando no hay dinero. Las esposas aman a los hijos de su marido sin condiciones, porque son una extensión de su marido. Las esposas no se van a vivir con otro hombre antes de que pase un año. O sea, yo quería que cortáramos después de un año que tuviera un cabrón, ¿no? Pero luego a 3 meses me sentí muy chiquito. Ok, entonces como lo que yo creo que es lo que una esposa debe de hacer, ¿no? Que las esposas tienen que aguantar vara con billete o sin billete. que las esposas tienen que aguantar a mis hijos, sean lindos o sean unos hijos de la chingada, pero son mis hijos y ya se chingó. Ok, ¿cuáles fueron mis miedos? De sentirme inútil, mantenido, rechazado, juzgado, no deseado y no amado. ¿Ok? De acuerdo. La que sigue de relaciones sexuales, aquí necesito que me pongan mucha atención, mucha, mucha, mucha atención. Esto aquí no tiene nada que ver con el sexo, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver cómo nosotros vemos cómo un hombre de verdad o una mujer de verdad debería de ser. Y dice ahí, mis creencias profundamente arraigadas sobre cómo un hombre verdadero y o una mujer verdadera se suponen que deben de ser. Comenzar con una frase de un hombre de verdad. Hay que recordar que este inventario es de nosotros, no es de Sonia, mi exmujer. Entonces yo no voy a decir, una mujer verdadera no deja a su esposo. Que no es inventario de Sonia, es mía. Entonces estamos hablando de mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué escribí yo aquí? Un hombre verdadero mantiene a su mujer. Un hombre verdadero se aguanta y no llora si lo deja a su mujer. Se agarra a otra. Un hombre verdadero no depende del amor de ninguna pendeja. Eso es lo que yo escribí. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. ¿Ok? ¿A qué me da? ¿Cuáles son mis miedos? Sentirme inútil otra vez, insuficiente, perdedor, poco hombre, mantenido y fracasado. ¿Ok? Y la última, nuestras carteras, güey. ¿Cómo afectan tus finanzas? ¿Cómo estuvo el pedo aquí, Oliver, no? ¿Cómo afecta tu cartera, tus finanzas? Comenzar con la frase, nadie puede, no debe, debería, otras cosas, ¿no? Y dice, ella debería de entender que mis hijos son primero y ella segundo. Mi dinero es de mis hijos. Y después de ella. Nadie debería de pedir que le quites a tu familia para darle a ella. ¿De acuerdo? Que está muy bien, güey, pero entonces no me hubiera casado, hijo de la chingada, ¿no? Si te casas, pues viene con responsabilidades. ¿Cómo me sentía yo? Inútil, insuficiente, perdedor, poco hombre, no amado, no respetado, no deseado y no aceptado. Ahí termina. ¿Viste cómo no hubo historias? ¿Viste cómo fue al grano, cabrón? ¿No? Me hice pendejo toda mi vida diciendo que yo sí contribuía a la casa, pero en realidad no, ella pagaba la pinche renta, güey. Yo de vez en cuando le pasaba dinero cuando tenía, pero cuando no tenía no le pasaba nada. Entonces hay que decir la verdad, güey. ¿Qué es lo que eras? Un padrote, mijo. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que yo me quería decir toda mi vida? Pues no, una mentira, ¿no? Entonces es así de sencilla la tercera, la primera, segunda y tercera columna. No hay más, no hay más argüende. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Yo ahorita que se los di, que ya pasó tiempo, güey, pues, todavía me regresa, ¿no? Ya no estoy resentida con ella y ya no pienso como pensaba, güey. Pero eso que le estoy diciendo que yo pensaba, eso es lo que yo creía que era, cabrón. O sea, para mí era una verdad. No lo inventé en ese momento, era mi verdad. Yo creí que ella, por tener 5 hijos, ¿de acuerdo? Nadie le iba a querer, güey. Entonces me tenía que aguantar a mí para el resto de su vida, güey. ¿No? Porque me decía que me amaba con toda su alma, que yo era el hombre de su vida, y la chica que me iba a aguantar todo, güey. No hay mal que dure 100 años, ni pendejo que lo aguante, papá. Pero pues eso no lo veía yo, güey. Y cuando me manda la chingada la señora que tiene 5 hijos, que según yo era una persona que nunca me iba a mandar a la chingada, imagínense de qué tamaño me sentí, cabrón. Pues no que muy padrote, güey, no que muy chingón. La que tú considerabas que nunca te iba a dejar, ¿cómo ves que te dejó? Y no nada más te dejó, ya se agarró otro cabrón. Esa es la verdad, cabrón. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que me molestó? ¿Qué fue lo que me dolió? ¿Y por qué me dolió? Que son los miedos. Los miedos es muy importante, güey. Muy importante, es lo más importante. ¿Ok? Porque estos miedos son, la semana que entra les voy a explicar qué son los miedos. Entonces, este es un inventario de resentimientos muy sencillo. Es el número 1, termino este, hago el número 2, el número 3, el número 4, el número... Una de mis ahijadas tiene 104 resentimientos. Entonces va a tener que escribir un chingo, no va a decir nombres. Otro tiene 7, otro tiene 48, cabrón. Otro tiene 31, otro tiene 25, otro tiene 16, otro tiene 15. Da lo mismo los que tengas, cabrón, ¿no? Si tienes 100 resentimientos, pues ponte a escribir ya, cabrón. Porque tienes mucho que escribir. Tener 100 o tener 15 o tener 20 o tener 30, ninguno está bien y ninguno está mal. Tienes los que tienes, cabrón. Aquí no hay un número, tienes que tener de perdida 20, ¿no, cabrón? Si nada más tienes 3, pues nada más tienes 3. Ahora, si nunca has hecho un cuarto paso y me dices que nada más tienes 3, pues voy a hablar contigo y te voy a decir, hermanito, de veras nada más tienes 3, hijo, no mames. Vamos a platicar tantito de tu vida para que salga la verdad, ¿no? Y le repito, no es culpa de nosotros, estamos tan acostumbrados a habernos dicho mentiras por tantos años, ¿no? Yo contaba historias, sí, yo contaba historias, güey, que sabía que eran mentira, pero después de unos años, güey, ya no sabía cuál era la verdad y cuál era la mentira, güey. Seguía contando la historia como si me hubiera pasado, cuando no era así, pero ya no me acordaba si me había pasado o no, güey. De ese tamaño era mi ilusión. Entonces, vamos a... Rosario, preguntas.
Hola, Oliver. Disculpa, donde dice relaciones sexuales, ahorita que lo estabas haciendo, yo lo estaba poniendo con mi mamá. Entonces, sí. ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es un padre? ¿O cómo es una madre? Pregunta. Otra. Si es con una amiga, ¿cómo son las amigas? ¿O cómo son los amigos?
Otra vez.
En relaciones...
¿Relaciones?
En relaciones sexuales, ¿sí?
No.
Yo lo puse como mamá.
No,
sí.
No,
aquí la pregunta.
Bueno, te voy a decir, las relaciones sexuales es como
un hombre.
¿Cómo te ves tú? No un hombre, tú. Una mujer de verdad.
Por eso, yo como...
¿Como mujer?
Como, oh, no, pero ahí dijiste tú como hombre verdadero o como madre, o sea, no. Como esposa.
No, dice, ¿relaciones sexuales?
Ajá.
Mira, lee lo que dice ahí.
Dice, mis creencias profundas con un hombre o un verdadero o una mujer. O sea, por como yo como mujer.
Es correcto. Dice, mis creencias profundamente arraigadas sobre cómo un hombre verdadero o una mujer verdadera se supone deben de ser.
Ok.
Entonces,
yo en ese momento como amiga, como hija y como esposa.
Es correcto. Pero tú.
Ah, porque yo, sí, ya me están haciendo camotes.
No, tú,
sí,
tú.
Yo ya estaba metiendo al papá y a toda la descendencia.
No, okay. Tú. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo actuaría una mujer de verdad en ese resentimiento?
Ajá, o como amiga, o como nieta, bueno.
Lo que tú quieras, pero una mujer, porque tú eres mujer.
Ok, vale, gracias.
Sí. Carlos, Arturo.
Buenas noches, soy Carlos Arturo y solo por la gracia de Dios soy un alcohólico en recuperación. Lo escuché, entonces vi que usted tenía un argumento sólido por lo que vivió. Y yo tengo un argumento sólido por lo que yo viví en mi casa y justificaba mi alcoholismo por lo que yo viví con mi papá, con mi mamá, como me criaron. Y resulté bebiendo con mi papá. Y ese era un argumento sólido que yo tenía para ser un alcohólico.
Te agradezco, pero tienes una pregunta, Arturo, por favor, porque somos un chorro.
Allá voy. La pregunta es, eso... Aquí lo estamos haciendo de otra manera. Entonces, yo estoy haciendo caso para aprender, pues. Pero la pregunta mía es...
Espérame, que ya no te oigo, espérame. A ver, otra vez. A ver.
La pregunta es... ¿Cómo lo está haciendo ahí? ¿Es en todas las áreas de mi vida?
Por supuesto, pero es que no hay áreas de tu vida. Aquí son personas de tu vida. O principios, o instituciones, o sea...
No, hablo, no hay, yo, hablo yo de...
No hay áreas.
Hablo yo de resentimiento en la casa, en el trabajo.
Claro.
Con mis amigos.
Claro, claro, en todos lados, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, con tu patrón, con todos.
Ya.
Viene. Ya. Gracias, Carlos. No sé, no veo el nombre, de aquí hay un teléfono 573-1882-1717. ¿Quién es?
Que me tocó entrar por una línea telefónica, ¿sí?
Sí, ¿quién eres?
Astrid.
Atril, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. Oliver, muchísimas gracias. Aquí muy atenta. Te cuento, es primera vez que voy a hacer mi cuarto paso. Yo nunca lo he hecho. La vez pasada iba a hacerlo y me frené, no pude. Okay. Aquí estoy atenta haciéndolo. Casi me congestiono porque el internet está muy malo y alcancé a acordarme de esta línea. Sí. Bueno, mi pregunta es, yo ya tengo un listado de personas.
Sí.
Inicié con una persona para aquí el ejercicio, pero resulta que en la causa tengo siete detalles. Sí. Ejemplo, digo, ventajosa, oportunista, canalera, enredadora, malintencionada, mentirosa. Entonces, ¿cómo trabajo? Por ejemplo, me toca trabajar una hoja con cada una de las causas, ¿o cómo es?
Mira, puedes trabajar la misma hoja y nada más pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, si no te cabe, entonces agarra otra hoja, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría que me dijeras es que en vez de que digas mentirosa, que me digas qué mentira te dijo. Me mintió que no tenía novio. O sea, que seas específica.
Bueno, que a ver, te explico. Como tú nos dijiste, las causas, entonces yo simplemente las coloqué así. Yo las tengo. Todo lo tengo en mi mente. En lo que fue ventajosa lo tengo, en lo que fue oportunista lo tengo.
Sí,
en lo que fue mentiroso, todo eso. Ah, o sea, hay que poner detalladamente eso, entonces me tocaría hoja por hoja.
No detalladamente, ¿sí? Detalladamente no, es nada más decir, ella me mintió que era mi amiga, por hablar de algo, nada más.
Ya. Okay. Perfecto.
Ella fue ventajosa, me robó mi dinero, ¿no?
Ya.
O sea, rápido, no tiene que ser una historia, nada más un enunciado rápido que diga lo que pasó.
Ya.
¿Con quién estás trabajando? ¿En el grupo de quién estás?
De Tony.
Ah, uy.
Y con Tony.
No, puta, pues el Tony te va a explicar a toda madre. A ese molesto. Bueno, háblale diario a ese cabrón y ese con gusto te va a ayudar porque sabe hacer las cosas muy bien.
Ya lo voy a empezar a molestar porque ayer trabajamos muy bien.
Me dijo.
Dejamos para hoy. Tengo muchas dudas, entonces voy a empezar porque quiero hacer esto bien hecho.
Así es.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Roy.
Buenas noches, mi hermano.
Buenas noches.
Atento aquí a... Buenas noches, saludos desde Perú.
Y Roy.
Fíjate que, caramba, ¿cuántos años está asistiendo a una agrupación y distorsionado, ¿no? Algo puntual.
Sí.
Mencionaste que el tema de relaciones sexuales
sí. No
tiene absolutamente nada que ver con el sexo.
Es correcto.
Fíjate, pues, entonces estoy yendo por el camino equivocado.
Sí.
Acá se aplica, y es más, acá se hace una lista de los daños sexuales.
No, sí, pero Roy, espérame, ahorita estamos en resentimientos. Para contestar a tu pregunta, okay. Ya sé dónde vas. Hay un inventario sexual que es muy aparte a este. Entonces vas a tener un lugar en donde vas a poder hablar de tu vida sexual en detalle, ¿de acuerdo? Pero ese es otro inventario. Acuérdate que son tres inventarios. Uno es de resentimientos, otro es de tu vida sexual y otro es de tus miedos. Entonces ahorita nada más, en este los resentimientos, una parte de tu ego es cómo te ves tú, como hombre. Tu sexo, ¿de acuerdo? ¿Cómo te identificas como hombre o si te identificas como mujer? Pero tienes toda la razón, todo lo que se hace dentro del cuarto paso, obviamente vamos a tocar lo sexual y lo vas a tocar muy a fondo, nada más que es un inventario que vamos a ver en dos talleres.
Correcto, muy amable, gracias.
Órale, Roy. Ok, Fernando.
Buenas Hola, hola Javier, buenas noches. Mi nombre es Fernando Ciudad Alcohólico. No, discúlpeme, una curiosidad, o sea, nosotros vamos a ayudar a otras personas luego que nosotros terminemos estos pasos.
Sí.
Y la pregunta es si me tocara apadrinar o apadrinar a un homosexual o a una machona, ¿cómo hago?
Pues ellos se van a hacer la pregunta, por ejemplo, la identidad de sexos el día de hoy es algo que ha creado mucho más awareness en el mundo, ¿de acuerdo? Aquí en Estados Unidos han llegado hasta el extremo de decir, no me digas ni ella ni él, dime nosotros, ¿no? Entonces, cualquiera que sea su identificación sexual, es decir, si él se ve como sexual, ¿de acuerdo? Como si es un hombre, entonces para él va a ser como mis creencias profundamente de cómo un hombre homosexual verdadero se tiene que comportar, ¿no? O cómo una lesbiana verdadera se tiene que... O sea, el género con el que te identifiques no es importante, es con el que te identifiques, ¿de acuerdo? Ahora, el que no se identifica con ninguno de los dos sexos, ¿de acuerdo? Que es el nosotros, que ahorita está muy de moda en Estados Unidos, pues entonces él se va a tener que preguntar cómo una persona nosotros considero que debería de ser. O sea, es nada más tu identidad con tu sexo, cualquiera que sea.
Ok, gracias.
Dale. Listo, gracias. Zoila.
Buenas, Oliver. Una pregunta. Yo noté con mi padre, me insultó, me...
Perdón, Zoila, tuve que hacer mute porque había alguien ahí, pero si quieres, quitar. Okay. Ahora sí.
Ok. En el caso de yo, mi padre puse aquí. Puse Felipe, nada más así. ¿Qué? Me insultó, me rechazó, me despreció.
Perfecto.
Eso es.
Perfecto.
Pero acá tengo en las relaciones sexuales, tengo como, no le encuentro como qué.
Tú. Una mujer verdadera, cuando la desprecia a su padre, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que haría una mujer verdadera según tú?
Mandarlo a la chingada, por ejemplo.
¿Qué sería, Zoila? ¿Sería mandarlo a la chingada, agarrarlo a chingadazos, entender lo que está
enfrente? Ignorarlo.
¿Cuál sería? ¿Tú cómo ves que una mujer de verdad reaccionaría con lo que te hizo tu padre?
Reclamarle, ignorarlo, abandonarlo.
Perfecto. Eso es lo que tú crees. Si es tu creencia, eso es lo que tú crees. ¿Ok? ¿Me explico?
Sí.
Ok, Zoila, ¿con quién estás trabajando, corazón?
Con Tino.
Ah, perfecto, puta, Tino es buen padrino. Todos los padrinos son buenos. Tino hizo su quinto paso conmigo y su cuarto paso conmigo. Está bien calado. Todos los que están aquí, Sara, está bien calada. Todos están bien calados. Entonces, lo que no entiendas, porque hoy les estoy dando esto a muchas gentes, somos 90 personas y tenemos el tiempo limitado. Échale un telefonazo al Tino y me cae que te va a sacar de cualquier duda que tengas.
Sí, ¿no? Nos dijo él que así lo hiciéramos.
Y te aseguro que le hablas, pinche Tino, te va a levantar el teléfono porque es puro amor ese cabrón. Entonces, úsalo, porque te lo mandó Dios, Zoila.
Gracias. Gracias.
Órale. Ahí está el
pinche.
Hola, Tino.
Hola, buenas noches. No, nada más quisiera a lo mejor un poco en esta parte de relaciones sexuales hacer un comentario. Porque a veces se confunde. El tema es como de género, compañeros, o sea, para entender la parte de lo que hay que escribir ahí es el género. O sea, yo como hombre, un verdadero hombre, ¿qué pienso en el resentimiento en el que esté? A lo mejor con eso ayuda un poco, ¿no? Es verlo como género de lo que se está escribiendo. Gracias.
Es correcto. Es como te ves tú. Como mujer, pues si eres hombre, como hombre, ¿no? Ok, Zoila. Gracias, Zoila. Diego Fernando.
Gracias, Oliver. Diego Alcohólico.
Échale.
Bueno, ya tenía dudas sobre ese área de relaciones sexuales. Yo estoy haciendo el inventario con mi esposa, este primer resentimiento, ¿sí?
Muy bien.
Porque considero que es altanera. O sea, agresiva, ¿no?
Sí.
Pero entonces ya he ido clarificando las seis primeras áreas, ya desenredé lo de las relaciones sexuales, entonces, pero no entiendo lo de nuestra cartera. Claro que yo tengo a mi padrinazo David, ¿no?
Sí.
Pero me gustaría como por contribuir con los demás. Okay. Yo no veo en mi esposa de pronto que me afecte en mi cartera o cómo lo desenredo, porque no la he logrado entender. Gracias.
Bueno, no sé, te voy a dar ejemplos. No conozco tu relación con tu esposa, pero tu esposa, si ella es agresiva y la chingada, y cuando te pide dinero para comprarse algo, ¿no te encabronas dárselo? ¿No te pones a pensar y dices, no mames, esta pinche vieja chinga todo el día y además me pide dinero para irse a comprar ropita?
Es adicta a comprar bolsos y zapatos.
¿Y con tu dinero?
Claro.
¿Y no afecta a tus finanzas, güey?
No, no. No, ya. Eso, gracias. Está bien.
Ah, le digo, toda madre. Ok, Fernando, otra vez.
Sí, disculpa, Oliver, una consulta que me acabo de dar cuenta. ¿Cada resentimiento necesariamente se tiene que afectar los 7 áreas del ego?
Si no te afectó tu área de dinero, no. Vamos a dejarlo esta vez como no. O sea, si no hay problema con tu cartera, es la única que no aplica.
¿Las demás áreas sí?
Todas.
Ok, gracias.
Todas. Sí. ¿Quién más, compás? Puta, si no hay nada más de preguntas, este taller fue un éxito, cabrón.
Oliver.
¿Me entendieron? Oliver. Fausto.
Estaba haciendo una remembranza yo.
Sí.
Por ejemplo, si yo obviamente yo ya he hecho 2 veces el cuarto y quinto paso. No como este, desde luego, ¿no? La pregunta es, yo cuando tuve una discusión con mi padre, ¿verdad? Y consideré injusto su proceder para con una hermana, lo agredí fuertemente, pero verbalmente. Resarcí ese daño con él, pidiéndole perdón en vida, no antes de que se muriera, en vida, y me porté bien con él y lo atendí bien. ¿Eso se puede considerar un resentimiento en la actualidad?
Pues no sé, hermano, ¿todavía lo cargas? ¿Todavía traes culpa?
No, para nada. Para mí.
No, pues ya no. Si ya lo trabajaste, okay. ya no. Ya está trabajando.
Ok. No. Gracias, Oliver.
Órale a ti. Óscar González.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches, tardes.
¿Me escuchas?
Sí, Óscar. Sí, Óscar.
Tú ahorita... el ejemplo que pusiste de tu esposa,
sí,
en el inventario del resentimiento,
sí,
sí concuerda con toda la hoja de resentimiento,
sí, ¿sí?
El resentimiento que yo puse es con mi papá,
sí,
es con mi papá. La causa, siempre llegaba borracho, golpeaba a mi madre, me hacía pelear con los hijos de sus amigos para reírse de mí.
Sí.
¿Sí? Entonces, pero la autoestima, el orgullo, ambición, seguridad y relaciones personales y relaciones sexuales y nuestra cartera tienen que ser exactamente relacionados con el papá, porque comencé con el resentimiento del papá.
Sí, todo tiene que ser relacionado con él. Sí. Persona. Ahora, sí, ahí te va. Las relaciones personales, ¿de acuerdo? Es cómo consideras tú, a ver. Tú me dices cuando estás listo. ¿Ya estás listo? ¿Ya, Oscar? ¿Ya me escuchas? Ok, bueno. Entonces, en el caso de tus relaciones personales, lee lo que dice ahí. Mis creencias profundamente arraigadas sobre cómo esta relación se supone que debe de ser, ¿de acuerdo? Entonces, los padres no agreden a los hijos. Los padres no son unos borrachos y llegan a pegarle a sus hijos. Los padres no se burlan de sus hijos. Eso es lo que tú consideras que un padre debería de ser. Eso es lo que es en este resentimiento lo que debe de ser, ¿de acuerdo? Lo que tú crees que tu padre debería de haber sido. Tu padre y cualquier otro padre, ¿no? O sea, los padres tienen que amar a sus hijos, no tienen que insultar a sus hijos. Los padres tienen que honrar a sus hijos, no tienen que burlarse de sus hijos, ¿no? Entonces, es como tú consideras que un padre debería de ser. En este caso, tu padre. ¿ok? Y en relaciones sexuales es tu género. Acuérdate lo que dijo Tino. Se habla de tu género. Entonces, tu género, ¿qué quiere decir? Un hombre de verdad, cuando mi padre me agrede, un hombre de verdad le rompe el hocico. O un hombre de verdad lo perdona. O un hombre de verdad, no sé lo que tú creas que un hombre de verdad debería de hacer en este resentimiento. Pero un hombre de verdad, ¿por qué un hombre de verdad? Porque tú eres hombre. No, si tú fueras mujer, te dijera, ¿cómo ves tú que una mujer de verdad lo debería de hacer? Entonces, en las relaciones sexuales, tiene que ver con tu género. ¿Qué es lo que un hombre de verdad haría en este resentimiento? Un hombre de verdad no le haría caso a los insultos de su padre y seguiría adelante. Un hombre de verdad, cuando llegara su padre borracho, le cerraba la puerta y no lo dejaba entrar. Un hombre de verdad, o sea, lo que tú consideres que un hombre de verdad debería de hacer en esta ocasión. ¿Me explico? ¿Te aclaró? No te oigo, Oscar. No te oigo. Pícale el...
No tiene nada que ver con la relación sexual, entonces.
Normal.
Yo debería hacer, cerrarle la puerta, echarle la cárcel, ignorarlo.
Otra vez.
Pero dice relaciones sexuales, es ahí donde no...
No. Entiendo. Ok. En lo que, para este inventario, no estamos hablando de sexo aquí. No tiene nada que ver con el sexo. Nada que ver. Relaciones sexuales es cómo tú te identificas con tu sexo. Con tu sexo como hombre. El inventario sexual viene en adelante. En adelante lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pero esto aquí no es un inventario sexual, es un inventario de resentimientos. Entonces, trata nada más de entenderlo como es, no como tú crees que es. O sea, trata de hacer el ejercicio como viene, ¿no? Como dicen, trata de hacer el pastel como dice la receta y después lo vamos a probar. Pero ahorita lo único que tienes que saber de esto específicamente es eso. Es cómo es un hombre de verdad se portaría en esta religión, en este desresentimiento específico. No tiene nada que ver con el sexo. ¿Ok? ¿Con quién estás trabajando, Oscar? ¿Con quién estás trabajando?
A la agradeción de su padre.
Gracias. ¿Con quién estás trabajando, Oscar?
Gracias.
No te oigo.
Conmigo también.
Ah,
está
bueno.
Con Tino.
Órale, hay que hablarle a Tino, Oscar. Hay que hablarle a Tino. Si tienes dudas, Tino te ayuda con mucho gusto.
Ayúdame.
Gracias. Ok, Rosario Hernández, después Tere.
Hola, otra vez la latosa. Fíjate, ahorita estábamos hablando del desprecio y ahorita que estaba diciendo esto, que dices, los padres no se burlan y todo. Estoy haciendo la lista y yo desprecio mucho y me he burlado y todo. Entonces se me empieza a mover todo. ¿Qué tengo que hacer aparte de ponerme en el tercer paso?
Otra vez.
Yo desprecio, o sea, cuando el padre se comporta como lo que estaban diciendo, yo lo dejé de hablarle, lo desprecié. O sea, ya no sirves, no fuiste buen padre, te burlaste y yo hice lo mismo.
Ok, perfecto, eso lo vamos a ver la semana que entra. Ahorita nada más es una oportunidad. La tercera.
Porque eso, lo que estoy viendo.
Eso lo vas a ver después. La semana que entra lo vamos a ver en la cuarta columna, ¿de acuerdo? Ahorita estamos en la tercera, hay que tratar de nuevo, veremos ahí. Esta es una oportunidad para todos nosotros para quejarnos. Correcto. Para realmente ver cómo nos han controlado nuestra vida. ¿Por qué estamos enojados, cabrón? ¿Qué fue lo que nos hicieron? Independientemente de lo que nosotros le hayamos hecho a ellos. Ahorita así lo hayas agarrado a madrazos toda tu vida y le hayas partido la cabeza con un cuchillo, de todas maneras el resentimiento existe. Entonces lo que hay que ver es esa tercera columna. No te fijes lo que hiciste tú, nada más fíjate lo que hizo él. Esto se trata de lo que te duele. La semana que entra...
Y no justificarlo, porque no. Siempre he justificado y no. He hecho ese gran error, por eso pregunto.
Así es.
Porque empiezo, es que yo ya lo hice, y empieza ese pir, y no puedo sacar el resentimiento.
Es correcto.
Gracias.
Órale, Rosario. Tere, de Chile.
Oliver, yo tengo un resentimiento con mi papá, que no había querido reconocer hasta ahora.
Gracias a Dios.
Porque para mí él siempre fue perfecto. y la verdad es que creo que no es así, como tú dijiste, que la niñez en realidad se... En la niñez se manifiestan todas estas cosas, o sea, se crean. Mi papá le pegaba a mi mamá.
Okay.
Y cuando yo estaba un poco más grande, yo tenía 4 hermanos más, 2 hombres y 2 mujeres, mayores que yo, harto mayores, y ninguno hacía nada. Uh-huh. Entonces yo tenía como 12 años, creo, y me puse entre ellos y le dije que cuando yo estuviera nunca más la iba a tocar.
Sí.
Que me pegara a mí, pero no a ella, porque yo no resistía esa situación.
Muy bien.
Entonces, pero no me lo hacía directamente a mí, o sea, a mí también me pegaba, pero...
No, no importa, no, acuérdate, aquí no hay que ni justificar ni tratar de entender, eso te duele.
Sí.
Te duele y eso es lo que sí. queremos que escribas, nada más tu dolor, la causa de por qué. Le pegaba a mi mamá cuando llegaba borracho, punto.
No llegaba, no tomaba. Pero era como demasiado así, demasiado...
Lo que fuese, lo que fuese. Lo que él haya hecho que a ti, que tú lo resientas, escríbelo. No te digas, no, es que nunca me lo hizo a mí, es que sí fue buen papá, es que sí le pegaba, pero a veces me amaba. No, no, no. Todos los papás, todas las mamás, todos los hijos, todos los hermanos, todos los amigos, vienen en paquetes. Hacen cosas malas y hacen cosas buenas. Ahorita estamos viendo todas las malas. ¿Ok? No las justifiques, nada más escribe lo que es y lo que te duele y cómo te duele. Y cómo te afectaron en tus 7 áreas de ego, ¿ok?
Ya. Yeah.
Órale, gracias. Gracias. Órale. Gracias. Iván.
Hola, Oliver. Buenas noches.
Buenas noches.
Quería preguntarte si un sentimiento de indiferencia debería considerarse como un resentimiento.
Ok, un sentimiento de indiferencia, es que es una cosa, es el sentimiento de indiferencia tuyo, y el otro es la acción de la persona que te hizo hacer sentirte a ti indiferente. Entonces, si te ignoró, claro que es un resentimiento. Estoy resentido con mi padre porque me ignoró. Y eso me hace sentir indiferente. ¿Me explico o no me explico? Cualquiera que haya sido la conducta de la persona con la cual estés tú resentido, esa es la que importa. No lo que tú sentiste. Bueno, como dije al principio, no se vale decir... Este cabrón me hizo a mí sentirme indiferente, ¿sí? ¿Cómo te hizo sentir indiferente? ¿Cuáles fueron sus actitudes, de acuerdo, que te hicieron a ti sentirte indiferente? ¿Ok?
Ok.
¿Listo? Gracias, Iván. Dori.
Hola. Me llamo Dori. Hola, Oliver. No, mira, yo tenía una duda, pero... ¿La has aclarado a la compañera anterior?
Ok.
O no sé, o a una de las compañeras últimas. Sí. La duda que tenía era que en esta lista de resentimientos no cabe el resentimiento hacia uno mismo. Entraría más en la culpa o algo así.
Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir lo que me dijeron a mí, lo que me dijo a mí Taila. Okay, porque le pregunté a Tayla y le pregunté a 2-3 personas que hacen el taller. Si sientes resentimiento por ti, hazlo. Hazlo. Sí, hazlo.
Lo escribo, todo.
¿Sí? Claro que todo, pues si no. ¿Por qué está resentida por Dori? ¿Qué es lo que hace Dori que te resiente con Dori? Pero lo que hace Dori, ¿eh? Y si son muchos... Vas a tener que hacer 5 o 6 hojas, las que necesites. Pero sí, claro, si está resentida contigo, sí. Anótate, claro que sí.
Vale, vale. Ah, vale. Muy bien, gracias, vale. Sí.
Alda.
Soy la Alda Nubia y soy alcohólica. Hola. Oliver, ¿me puedes, y gracias por estar aquí y a todos, ¿me puedes decir, yo estoy resentida con el kinder?
Ok.
Donde estudié.
Ok.
¿Cómo le hago con... todas, o sea, con los 7 aspectos, estos, los 7 puntos.
Hazte las preguntas ahí. ¿Qué te hizo el kinder?
Me corrieron porque canté una canción.
Ok, tú estás resentido ahora. El kinder es una institución.
Ajá.
Está adelante. Haz todas.
Con las 7.
Autoestima es muy fácil. Yo era muy buena estudiante, no tenía por qué correrme, orgullo, nadie debería de correrme, ambición, yo quiero que por más que me porte mal, nunca me corran, seguridad, yo necesito que me pida perdón el kinder para estar bien, relaciones personales, los kinderes no corren a sus alumnos, ¿no? Relaciones sexuales. Una mujer de verdad hubiera quemado el kinder. Ahí están todas.
Ah, lo que, oh, y todavía está, gracias.
Para irlo a quemar. Órale, Alda. Ok, otra vez el teléfono, se me olvidó quién eras.
Yo voy contigo, Alda.
Otra vez el teléfono, que no sé quién es, que tiene la mano levantada. Astrid, perdón. Astrid. ¿Tienes pregunta o no? ¿Astrid? No.
¿Astrid?
No. No, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, ok. Roy. Roy.
Sí, algo puntual.
Échale.
En muchas ocasiones, fíjate, escuchaba que el adicto, pues, es hipersensible.
Sí.
Sí, es una característica, siempre la escuchaba.
Sí.
La pregunta directa a la yugular, sí. Así te digo.
Sí.
¿Qué es lo que ocasiona, qué es lo que causa, qué es lo que produce el dolor o el resentimiento? ¿Real o imaginario? ¿Es el evento en sí o es la forma como yo reacciono frente a ese evento?
Qué buena pregunta, cabrón. Eso es exactamente...
Porque escucha, un minutito, porque hay mucha gente que yo conozco y cuando yo estaba en la universidad, esta pregunta se la hice a la catedrática.
Mira, es una pregunta muy buena, Roy, y te voy a dar una respuesta muy corta porque te la voy a dar la larga la semana que entra, pero es muy sencillo. Todos tus resentimientos existen por los miedos que controlan tu vida y alteran tu percepción. Punto. El miedo es el creador de la ilusión de la mentira que te hace sentir a ti especial o que te hace a ti sentir diferente y por ende estás resentido con el mundo, güey. Entonces, el resentimiento... El creador del resentimiento es el miedo. Y aquí lo vamos a ver.
Muchas gracias. Muchas gracias.
De nada, hermano. Ah, oye, ¿no tenías, Javier, una pregunta, hermano? Barrabás. ¿No? ¿Tenías la mano levantada ya, no? Ok. De acuerdo. Bueno, compañeros, pues si nadie más tiene preguntas... Nos fuimos de volada, eso quiere decir que...
Yo quiero preguntar, Oliver, una cosita.
A ver, María.
En el ejemplo de... Me quiero ir al ejemplo de Oscar, donde su papá hacía todo eso. ¿Cómo es la cartera? Las finanzas ahí.
Otra vez.
En el resentimiento de Oscar, me quiero ir a su ejemplo, sí. Donde el papá llegaba así y que lo ponía para burlarse de él. Sí. La cartera, o sea, las finanzas, ¿qué tienen que ver ahí? No entiendo yo.
No, pues no tienen que ver nada. Si no tienen que ver nada, pues no hay nada. Ahora, las finanzas es, si un niño depende de su padre y su padre no lo respeta y su padre se burla de él, ¿cómo afecta a tu cartera? Te sientes desprotegido. ¿Por qué? Porque es el que te mantiene. Entonces, todo depende. Puede no tener ningún efecto, puede tener un efecto porque te daba miedo que tu padre te dejara de amar. O que te criticara porque eso quería decir que no te iba a mantener. ¿Me explico?
Ah, ok. Perfecto. Gracias.
De nada.
Oliver.
Sí. Sí.
Oliver.
Sí.
Ya, que no había abierto el micrófono. Que sí. Como estoy por el teléfono, no me acordaba que tenía que teclear algo. Bueno, mi pregunta es que ahorita que la compañera dijo que estaba resentida con el kinder, me acabo de acordar que cuando yo estaba en kinder, la profesora nos hizo llevar una muñeca.
Sí.
Y al final de año le devolvieron los juguetes a todo el mundo menos a mí. Créame que toda la vida en mi ciudad, cada que me encontraba con la profesora, yo le reclamaba la muñeca y ella se reía. Hasta hace unos 2 o 3 años que vi que la señora que me la encontré, siempre le reclamé la muñeca.
Muy bien.
Con chiste y todo. Pero ahora vengo a ver, o sea, ¿eso es un resentimiento también?
Claro, por supuesto. Para que ya no le recuerdes la muñeca. Sí, claro que sí. Claro que sí.
De hecho,
oye, a ver,
de hecho, este año estoy pidiendo de Niño Dios una muñeca.
hay que escribirla. Brenda, Brenda hizo una pregunta ahorita por el chat. Te voy a pedir un favor muy grande, Brenda. Por favor, mándame un texto personal a mi teléfono. Tengo la madrina perfecta o padrino perfecto para ti. Brenda. ¿Ok? Entonces, mi teléfono está en el chat general. Mándame un WhatsApp y yo te dirijo a donde tienes que ir.
¿Okay? Oliver.
¿Ok, Brenda? Ok, Margarita.
Ok, Oliver. Está bien, okay. Tengo varios teléfonos.
Brenda, Brenda, por favor. Mira, te lo voy a escribir aquí y mándame un texto, ¿ok?
Ok.
Órale. Ahí estás. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien tiene otra pregunta?
Yo.
¿Qué pasó, Margarita?
Actually, recently I received a letter. Recibí una carta. No sé, creo que esto lo tengo que hablar contigo personalmente. Y es que estoy en el restaurante con mi mamá.
Bueno, luego me, tú estás en el grupo, Margarita. Luego me mandas un texto y lo platicamos.
Okay, gracias.
Okay. Entonces, compañeros, es muy entendible lo que platicamos el día de hoy. Es una tarea que tienen desde el día de hoy. Todos los nombres que escribieron en su página la van a poner en la primera columna, que es Torres Sentido con quiénes, es el nombre.
Oliver.
Sí, Zoila.
En las carteras, de acuerdo a lo que puse, el resentimiento, sí. Los padres deben invertir en sus hijos, invertir para que cursen una carrera. Podría ser dentro de...
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Ok.
Claro.
Gracias.
Órale. Entonces, hay mucho trabajo, hay que poner todos los nombres en la primera columna, que es la parte de hasta arriba del resentimiento, ¿de acuerdo? Estoy resentido con quién. La segunda, la causa, empiecen a poner las causas, traten de ser lo más objetivos posibles, como lo platicamos ahorita, al grano, a lo que va, a la yugular, ¿de acuerdo? Sin historias y justificaciones. Si ven que se están justificando, váyanse a dar una vuelta, recen, pídanle a Dios que les dé la fortaleza y la honestidad para escribir lo que es, no lo que ustedes creen que es. ¿De acuerdo? Y de ahí se jalan con todos los, con las siete áreas del ego, ¿no? Los miedos son importantísimos. Mandé la lista de miedos, voy a volver a mandar la lista de miedos, me la pidieron en el chat. Lo voy a mandar al chat general, donde estamos todos.
Sí, sí, para por que favor.
Sí, para que lo tengan. Es una lista que me la pasó, creo que fue Carlos, no sé quién me la pasó, pero tiene muchos miedos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué. ¿A qué le tenemos miedo? Y empiecen a escribir de ya desde mañana. Si tienen mucho resentimiento, escriban uno o dos diarios. Si tienen poquitos, escriban también uno o dos diarios. No se agobien, pero no le saquen. El hacer este inventario, hay dos pasos, hay dos cosas de este taller que a mí en lo personal se me hace que no hay como en ningún otro taller que yo haya tomado en mi vida. Y ese es el primer paso del despertar del ego grande. Y el segundo es el cuarto. Esta manera de hacer el cuarto paso a mí me salvó la vida, cabrón. Yo nunca había hecho un cuarto paso así y he hecho de todo, ¿no? Entonces, traten de dejarse guiar, pidan a Dios que mantengan una mente abierta, como lo hacemos siempre, y antes de empezarse a escribir, siéntense en realidad, pidan a Dios que les dé el regalo de la honestidad, de la verdad. Porque si dicen mentiras, a los únicos que están mintiéndoles es a ustedes, ¿ok? Entonces, así quedamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por su puntualidad.
Master,
por su amor. Dígame.
Master, buenas noches.
Hola.
Una preguntota.
Sí, hermano.
Habla Vicente. Vicente, sí, enfermo alcohólico.
Sí.
Una preguntota. Nada más es pregunta, ¿no?
A ver.
Sabemos de antemano que hay grupos de cuarto y quinto paso.
Sí.
¿Esto que estamos trabajando es lo mismo que hacen ellos?
No, nada más.
Sí, o sea, me refería porque digo, he descubierto que, bueno, entre los colados hay de cuarto y quinto paso.
Sí.
Entonces se me hace muy interesante que a veces manejan una información la cual la sacan de aquí. Para manejarla ellos. Nada más, esa era nada más mi inquietud.
Ok, perfecto. Entonces, lo que te sí, no es lo mismo. Como todo es un proceso nuevo, como les digo todas las semanas, ¿no? Y es la oración de todas las semanas, hay que pedirle a Dios que nos ayude a mantener una mente abierta, ¿no? Brenda, ahí te puse mi teléfono otra vez, porque se lo mandé a alguien en directo, a ver si lo puedes ver. ¿Ya lo viste? Para que lo escribas, por favor.
9968-93019.
Es 252-5347. 619-252-5347.
Ay, no lo tengo.
Pues, apúntale. Te lo estoy dando. 619-252-5347.
Oliver, yo se lo mando.
Gracias, Santiago.
5347, ok. Sí,
échame un texto y platicamos al ratito, ok. Y ahí okay, te tengo la persona perfecta. Órale. Bueno, compañeros, pues ahora sí, buenas noches. Les agradezco su atención. Dese el regalo de ponerse a escribir. Créanme que va a ser el regalo más grande que les va a dar Dios una vez que terminen. Créanme que el impacto, yo sentí a Dios después de hacer este paso, es una maravilla, es una chulada. Por primera vez vamos a estar desbloqueados del poder de Dios. Ánimo, no pasa nada, güey. No hay pedo. Les mando un abrazo, un beso a todos. Nos vemos la semana que entra.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.